Juan, muchísimas gracias por este contacto. Bueno, ¿cuál es la última noticia? En este caso, ¿hay confirmaciones sobre este hallazgo producido en la jornada de ayer? ¿Qué tal? Buenas tardes.
Sí, buenas tardes. Buenas tardes, la audiencia. Bueno, el día de ayer, alrededor de las 11:15, por parte de un pescador, avista lo que parecía ser un cuerpo, así que inmediatamente se convoca a prefectura, estaba en la zona, y sí, efectivamente se trataba de un cuerpo humano. Se hacen las tareas de rescate, de recuperación del agua, y se establece que tenía puesta un short de baño color oscuro y un reloj negro, que sería coincidente con los que tenía Federico al momento de su desaparición. Hasta este momento todavía no se realizaron la operación de autopsia, una cuestión de que había que preservar el cuerpo en un sistema especial. Uh-huh. Así que todavía no se le exhibieron los elementos que estaban en esa persona, no se le exhibieron a los familiares todavía, porque es una diligencia que tiene que hacer posteriormente a la operación de autopsia. Pero entendemos que estaríamos ante el cuerpo de Federico, ¿no? Faltaría la confirmación por parte de los familiares que reconozcan que esos elementos pertenecían a él, pero a ciencia cierta estaríamos por ratificar que se trataría de este joven desaparecido, ¿no?
Claro. Durante estos días que pasaron desde que comenzó la búsqueda, con tamaño operativo, con tanta cantidad de gente, se hizo todo lo humanamente posible para tratar de encontrarlo. ¿La familia en todo ese tiempo pudo manifestar tal vez qué fue lo que pudo haber sucedido, qué pensaba este joven en este momento, o qué pudo haber pasado como para que él tomara la decisión de hacerse a la mar tan adentro, ingresando tanto mar adentro, sabiendo que por allí podía poner en riesgo su vida? ¿Pudieron conversar algo con ellos sobre este tema?
Mire, con la familia estuvimos en contacto permanente desde el mismo lunes que se denunció su desaparición, hasta hace algunos minutos. Estuve hablando por teléfono con un familiar directo. Uh-huh. Tanto en mi persona como en el área de gabinete psicológico de la municipalidad. Uh-huh. Realmente hay un desconcierto en la familia porque no hay antecedentes que alquilara kayak, ni que supiera nadar, ni que supiera andar en kayak. Nunca le refirió a su familia que él hacía esa actividad, por lo tanto entendemos que no sabía desplazarse en kayak. Lo que sí tenemos certificado que él tenía que devolver el kayak a las 18 horas, y eran las 19 horas cuando se entrevista con el guardavidas y no tenía intenciones de volver. Eso daría un indicio de que tenía algún interés uh-huh. en no regresar. Claro. La presunción que uno puede hacer, ¿no? Porque si usted alquila algo y tiene que devolverlo en un determinado horario, se va a esforzar por hacerlo en tiempo y forma.
Claro, exacto. Tengo entendido que al menos los guardavidas que estuvieron en contacto con él, que fueron las últimas personas que lo vieron allí en el mar, recibieron como respuesta que él habitualmente realizaba esa actividad, que se sentía preparado, que no sentía que no estaba tomando ningún tipo de riesgo. Asumiendo esta respuesta, aquella persona que le alquiló el kayak, ¿lo había visto? ¿Saben ustedes si ya lo había visto en otras ocasiones, si era un cliente habitual o era una práctica reciente esta que él había comenzado? ¿Se pudo saber algo sobre esto?
No, de acuerdo a las actuaciones judiciales, este hombre lo había visto por primera vez, y el comenzar a usar el kayak no requiere de mucha ciencia, por lo uh-huh. tanto un primerizo como un experto, sentarse en el kayak y empezar a remar es algo sencillo. Uh-huh. Lo cual no denotó en la persona que alquiló el kayak de que fuese un inexperto.
Claro.
Que se tambaleara o uh-huh. que no supiera la pala cómo moverla. Uh-huh. Así que, Tomás, no, solo digo, la persona que alquiló no se determinó que fuese una persona que iba a caer fácilmente del kayak. Y claro, después, cuando los guardavidas se entrevistan con él, tenía el remo, tenía el chaleco puesto, respondía bien ante las preguntas que le hacen los guardavidas. Bien sabemos que ese tipo de actividades no hay regulación, por lo tanto, uno va hasta donde quiere ir.
Claro.
Eso que más allá de sugerirle por la hora que era, que regresara, y el muchacho dice que sí, guardavidas continuó con su tarea específica, que es la de controlar la playa, lo que está más cerca, porque eso ya excedía sus límites, ¿no?
Claro, no, la consulta iba más que nada porque como este joven había respondido eso dando a entender que ya tal vez era habitual en él el tipo de prácticas, pero si la familia desconocía que hubiera realizado alguna vez esta actividad, y no sé si hay más de un lugar allí en la Villa Balnearia donde alquilan este tipo de embarcaciones, uno a veces desde afuera, ¿no?, empieza a atar algunos cabos como para tratar de encontrarle una explicación a esta historia, no, más que nada por eso iban las consultas.
Sí, además se dio una característica: ese domingo el mar estaba en unas excelentes condiciones y no es fácil atravesar la rompiente saliendo del arroyo Claromecó. Pero desafortunadamente él lo pudo sortear sin ninguna dificultad, lo cual eso también, bueno, podríamos decir que fue un conjunto de elementos que llevó a que este joven se internara tan lejos de la costa.
Claro. Lamentablemente esta situación nos deja, Juan, como experiencia, el recordatorio que se hace siempre, ¿no? Cada vez que uno va a emprender algún tipo de actividad, informarlo a todo el mundo, a los allegados, a las autoridades que se encuentren allí costeras, a los guardavidas, a todos.
Sí, uno como practicante de esa actividad, siempre la familia sabe dónde va a desembarcar, qué ropa tiene, el color del kayak, cuánto tiempo nos vamos a internar, en qué zona vamos a andar. Lo habitual es eso, aquellos que somos consumidores o kayakistas, generalmente hacemos eso. Pero bueno, también hay personas que por ahí van solos, claro, y no tienen a quién decirles qué es lo que van a hacer.
Juan, muchísimas gracias. Gracias por este testimonio. Era una forma también, lamentablemente, de cerrar este capítulo que habíamos abierto la pasada semana, cuando todavía estaba en plena búsqueda este joven por tanta cantidad de gente. ¿Se había suspendido la búsqueda o seguía vigente hasta que ustedes recibieron el aviso por parte de estos pescadores?
No, si me permite ampliarle, la búsqueda no se suspende, lo que sí es las fases. La primera fase, o la más importante, o la más vistosa, podríamos decirle, es el trabajo que hace el guardacosta juntamente con las aeronaves. Es un peinado de una determinada área. Eso surgió un efecto positivo rápido, que es encontrar el kayak. Después, de acuerdo al manual de búsqueda y rescate en el cual la Argentina está suscrito, pasado determinada cantidad de tiempo, se hace una segunda fase que ya se comunica a todos los pescadores que van a pasar por un área determinada que se está buscando determinadas cosas. Acá se buscaba un cuerpo, se buscaba una pala de kayak, se buscaba una mochila, un chaleco. Si alguien encontraba dentro de ese lugar alguna cuestión de eso, tenía que dar aviso enseguida a la prefectura, que así fue. Sin perjuicio de los rastrillajes o patrullajes costeros que se seguían haciendo por parte de la prefectura.
Una última consulta que me surge, estaba viendo aquí algunas publicaciones de colegas de allí de Tres Arroyos, de La Voz del Pueblo, del EU24, decían que al momento del hallazgo este joven portaba un traje de baño y el reloj, el chaleco salvavidas, ¿lo tenía o ya por esta cuestión de el cuerpo lleno de líquido, de agua, estaba flotando solo pero sin el chaleco?
El chaleco no estaba colocado. Y les voy a ampliar. No era un chaleco, era un dispositivo de ayuda a la flotación. Lo que habitualmente usan los kayakistas es ese dispositivo de ayuda a la flotación, que comúnmente conocemos como chaleco, pero el chaleco tiene otras especificaciones. Tiene una sujeción entre las piernas, y es reflectivo, tiene como una almohadilla en la parte de la nuca, que eso es, mantiene a la persona en una posición semiacostada, en una sola posición. Lo que nosotros usamos habitualmente para andar en calle, llamamos vulgarmente chaleco, pero no lo es. depende de cómo caigamos o nos va a mantener mirando para un lado, mirando para otro. Se puede salir, porque eso, mientras uno está lúcido, sostiene el chaleco. Una vez que usted ya perdió la vigilia, el cuerpo se pone flácido y eso, el chaleco se sale. Entonces también no sabemos si se arroja las aguas, si se cae, si
se desvanece, o qué fue lo que pasó.
Si él se lo saca o se salió, como le dije anteriormente.
Juan Apolonio, muchísimas gracias. Gracias por este contacto con Radio Nacional. Más allá de este hecho desgraciado, por supuesto, desde aquí, desde Bahía Blanca, a disposición para lo que necesiten desde allí, desde Tres Arroyos, para difundir.
No, desde ya, muchísimas gracias a ustedes y bueno, que tengan buenas tardes.
Muchísimas gracias, hasta la próxima. Juan Apolonio, secretario de Seguridad del Partido de Tres Arroyos.